Desde Posadas, provincia de Misiones, República Argentina.
Bueno, ahí estamos con 42 minutos que pasaron de las 8 de la mañana.
Qué horario. Acostumbrarse al horario,
Pero hoy es miércoles y eso significa que estamos en el espacio de Monseñor Juan Rubén Martínez. Así que buen día, Monseñor. ¿Cómo estamos?
Bueno, buen día. Qué bueno. Aparte, hemos tenido días de mucha humedad. Y ahora está lindo.
Muy lindo, volviendo a los climas primaverales.
Sí, sí. Digamos en otoñales, pero te lo parecen primaverales.
Realmente. Cierto.
Y con lo lindo de la comunicación con nuestra gente desde el estudio. Así que aquí estamos.
Y sobre todo lo que se nos viene preparando de Corpus, dice 27 grados para el día sábado, no va a llover, así que va a estar genial.
Qué lindo.
Volvemos.
Bueno, eso, qué lindo es compartirlo con nuestra gente. Algo que está muy asumido ya en realidad, el Corpus Christi, cómo lo celebramos. Bueno, en este caso va a ser el próximo sábado, día 6. Bueno, volvemos al anfiteatro.
Qué bueno.
Que tuvo muchas remodelaciones y... Y bueno, volvemos al anfiteatro a las 14 horas. Se va a preparar un poquito la... Gracias por el mate. Acá estamos, para que la gente sepa, estamos
alto mate.
Cálidamente con el mate. Bueno, y a las 16 horas, después de la preparación, ambientación, que van llegando de todas las parroquias de Posadas, de los colegios, de las asociaciones, movimientos, bueno, es un encuentro de familia alrededor de Jesucristo, en su cuerpo y su sangre. Bueno, Corpus Christi, una fiesta muy significativa. Ahora voy a decir por qué también, para nosotros los misioneros, pero que la venimos haciendo año a año, por ahí cambiamos el lugar, pero volvemos al anfiteatro, que es un lugar histórico en realidad, porque tuvimos muchas veces esto en la cancha de Guaraní.
Es cierto.
Cuando no hacemos en la cancha de Guaraní, Guaraní cae en desgracia.
O sea que traemos, hay que hacer.
Le traemos suerte. Yo creo. Va a ser muy lindo esto, porque es una fiesta, celebramos la misa y con la gente nos vamos por las calles de Posadas. Después de la misa hasta el atrio de la catedral, donde hacemos la bendición y nos reunimos ahí. Así que es una fiesta muy significativa, de siglos en la iglesia. Y lo que quiero decir en particular, esta fiesta la hicimos también para ponernos en el sitio de la memoria, porque los jesuitas con las comunidades aborígenes, en la historia, la historia de las reducciones, de las ellos celebraban Roque González y esta fiesta de una manera magnífica. Era un día muy, muy importante, en el que la Eucaristía, que es el centro de la celebración, en donde manifestamos que Cristo quiso quedarse en medio nuestro, en su propio cuerpo y sangre, celebrándolo de la última cena, que también nosotros lo hacemos de una manera magnífica ahí en San Ignacio, en la plaza de la Reducción. Esto, bueno, que la gente lo sabe, lo que estoy diciendo, bueno, y esto lo hacemos esta vez, bueno, cada año acá en el anfiteatro, y bueno, va a ser muy significativo, es muy lindo porque se adornan las calles, los colegios lo preparan, las parroquias lo preparan, estamos todos los curas porque se suspenden el sábado 6 a la tarde, no hay misas en la ciudad de Posadas. Así que bueno, si algún cura celebra una misa, ya saben que está haciéndolo en infracción.
¿Dónde tenés que estar?
Y quede clarito, bueno, ¿por quién nos juntamos? La idea es hacer un gesto de comunión, comunión alrededor de Jesús. Así que bueno, esto es muy importante. Esta vez va a tener la peculiaridad que las parroquias de Garupá, Fátima, Nuestra Señora de Luján y María Auxiliadora lo van a hacer en Garupá, en la parroquia María Auxiliadora, en la costanera de la parroquia María Auxiliadora.
Va a comenzar
ella
la,
sabe
la
de
precisión. Tenemos que representar a la comunidad. La concentración va a ser en la costanera María Auxiliadora a las 15 horas. Esto después va a llevar a una procesión desde con Jesús Eucaristía hasta la parroquia María Auxiliadora con la bendición final. La misa, la única misa también en Garupá, va a ser a las 16 horas.
16 horas, así es. Bueno, esto, así que para todos los de Garupá que nos están escuchando, de los distintos barrios, de... ¿Este para mí?
Sí.
Bueno,
de la haciendo comunidad con el barrio.
De la parroquia de Fátima, que, bueno, son un montón de barrios que tiene Fátima. San Pablo, Guadalupe, bueno, todos los barrios, San Francisco, bueno, todos los barrios se tienen que trasladar hacia María Auxiliadora, sí. Los barrios de Luján lo mismo, y ahí va a ser la celebración. El padre Sebastián Escalante, vicario general, va a acompañar esa celebración también en Garupá.
Es la primera vez, así que es todo un acontecimiento para la comunidad.
Bueno, los tres curas me dijeron, me vinieron a hablar y me dijeron, ¿por qué no poder hacerlo allá en Garupá? Porque por ahí es un tanto lejos del anfiteatro. Bueno, dijimos, vamos a...
Vamos a ver si pasan la prueba.
La gente va a participar porque está más cerca, digamos, y, sí, claro. Y es bueno esa identificación también. No, hay que decir, esta fiesta, es lindo celebrarla así, con mucha participación, con alegría, como fiesta realmente. Y hay varias parroquias que lo hacen así. Acá nos escuchan en la radio... Apóstoles hace mucho tiempo que celebra así también festivamente el Corpus, Alem. Yo el domingo de la mañana, 7, me voy a Corpus.
Gran fiesta.
Claro, fiesta del pueblo.
Voy a decir para pelear con los demás, el verdadero Corpus. No, me voy a Corpus, de Roca, bueno, a celebrar. Ahí también en Roca, en lo que es Corpus, como municipio, vamos a celebrar a las 11 de la mañana. Ellos ya van a tener actividades previas, vienen en peregrinación también de distintos lados, y a las 11 es la misa con una procesión posterior.
Pero si uno mira, padre, la provincia de Misiones concretamente, y el nombre de los pueblos, ¿cómo se nota la influencia de los jesuitas y demás? Apóstoles, Corpus Christi, Santa Ana, San José, ¿no? Como los nombres de los pueblos evocando directamente a los santos.
Sí, por supuesto.
Y qué interesante eso, ¿no?
Marcando la evangelización, la primera evangelización, fue marcando una cercanía, una pastoral que forma parte de la matriz de nuestro pueblo, de la matriz de nuestro pueblo. Está bueno porque hay un dato ahí que tenemos que es para poder discernirlo y verlo, digamos, ¿no?
Bueno, en este caso nos actualizan la información de Corpus Christi, que bueno, mañana comienza su triduo, el primer día de triduo para la Corpus Christi zonal.
¿De Garupá?
De Corpus.
Ah, de Corpus.
Corpus.
¿Están escuchando ellos?
Sí. Acá tenemos un
embajador
de Corpus.
Ah, bueno.
Julio, que nos actualiza la información. Bueno, el primer día de tribu va a ser mañana entonces, A las 19 horas con la Santa Misa concelebrada, procesión con el Santísimo alrededor de la Plaza San Martín. Luego de la procesión, venta en Banasmona. Lo que se hace, ¿no? Comúnmente cosas ricas también para el pueblo. El segundo día, el viernes 5, de 18 a 19 horas, será la adoración al Santísimo. A las 19, Santa Misa por la Paz en el Mundo. El tercer día, que sería el sábado 6 de junio, de 18 a 19 horas, adoración del Santísimo. También Santa Misa por las familias y los matrimonios. Y lo que usted decía, padre, la Santa Misa a las 11, que va a concelebrar allí entonces con una procesión con el Santísimo alrededor de la Plaza San Martín.
Bueno, qué lindo, porque acá podrían llegar tantas informaciones. Sí. Nos están escuchando de Guadalupe, la radio nuestra radio Guadalupe. Uh-huh. En Capiobí, en Ruiz de Montoya, en todos lados el Corpus se celebra. Sí. Y bueno, gente que nos escucha, vayan y participen en sus comunidades porque estamos celebrando un día muy importante.
Además, pienso, ¿no? Es el signo que tenemos que nos une como cristianos.
Sí, ¿no? Es una expresión. Después de haber celebrado fiestas tan importantes como es todo el tiempo cuaresmal, pascual, Pentecostés, es una expresión concreta de la Eucaristía, que la Eucaristía expresa la caridad. Es el momento más pleno del amor cristiano. Es el mejor mensaje que nosotros los cristianos podemos dar. Amar, y amar dando la vida. Porque este es el mensaje de Jesús. Claro. La última cena, ¿no? Él dio su vida, por eso el cuerpo y la sangre, donando su vida por amor. Y es bueno decirlo en este contexto de nuestra época, en que tenemos lamentablemente un contexto cultural que va acentuando el individualismo. Un individualismo que provoca mucho daño cultural, así digo, el individualismo provoca daño, un daño cultural, obviamente social, generando muchas consecuencias dramáticas, inclusive. El individualismo genera daño social porque es egoísta, porque es avaro, porque obviamente es contrario a la caridad y a la solidaridad. El individualismo es el sálvese quien pueda, totalmente contrario a lo que celebramos en la Eucaristía, que es el pan compartido. El pan compartido, hagan esto en conmemoración mía, y comen del mismo pan. Sí. Y bueno, nosotros vamos a hacer eso el sábado. Es el pan compartido, es la fiesta de la caridad, es la fiesta del bien común, es la fiesta del otro, donde el otro entra en mi corazón. Bueno, por eso es un día en donde expresamos la Eucaristía, pero no es meramente una devoción la Eucaristía, un yo-tú que con él, sino es la comunidad, el nosotros, que celebra a Jesús en medio nuestro. Que nos potencia en nuestros carismas, pero que nos une en la Eucaristía. Bueno.
Y que coincidentemente va a ser la colecta de Cáritas también.
Y coincidentemente, providencialmente, va a ser la colecta de Cáritas, que es una colecta bien importante en la Argentina, donde nos hemos organizado en la caridad en la Argentina para poder ayudarnos. La Iglesia vive de la comunión de bienes, y bueno, esa ayudita que hacemos puede replicar de muchas maneras en la ayuda de mucha gente que está en la marginalidad.
Pensaba, padre, lo escucho, en el Evangelio, ¿cómo caería hoy el encuentro de este joven que le dice a Jesús: pero yo cumplo los 10 mandamientos, cumplo todo, hago esto, hago aquello, ¿qué más me falta? Y Jesús dice: vende lo que tenés, compartí con los pobres y seguime. Y el Evangelio remata sabiamente, y el joven se entristeció porque tenía mucho. Es difícil que es compartir para varios, ¿eh? Ya,
sí, exactamente. Es un tema...
Soy bueno, me reconozco bueno, hago todo lo que puedo, pero no me pidan más que esto. O sea, sí, yo soy el bueno, sí, yo me salvo, sí, cumplo, y Jesús les está fantástico eso.
Sí.
Pero no te alcanza si no compartís.
Sí, y aparte, digamos, nos enseña Jesús, esto así, con la parábola del joven rico, que en el fondo no pudo compartir, pero que tiene una profunda sabiduría en lo que somos, hasta en las ciencias podría decirse que esto es así, porque es totalmente razonable, el Evangelio es razonable, no está diciendo una locura, está diciendo algo que nos pasa al hombre en su dignidad, al varón y la mujer en su dignidad. Podemos ser felices cuando nos donamos y cuando amamos. Esto es antropológico, esto es algo en la psicología. En la psicología, ¿quién sale? ¿Cómo se va saliendo de las situaciones neuróticas y patológicas? Rompiendo muros, saliendo. Uh-huh. El que se ensimisma, el que se va para adentro, tiende cada vez más a una psicopatía. Es así, el se va encerrando,
sí,
y va levantando muros. Yo siempre hago referencia a una película, uh-huh, de la época de los Beatles, no sé, que es un poquito vieja, pero ellos tenían ya una onda psicodélica en aquel entonces, bueno, que se llamaba The Wall, la pared.
Ajá.
Sí, bueno, y mostraba la cámara en la persona y cómo la psicopatía, la neurosis grave, se van multiplicando cuando uno se va levantando muros. Y cada vez se ponía, obviamente, se dañaba más a sí mismo. Bueno, el hombre moderno, que es individual, que tiende al individualismo, y esto da para tanto, ¿no? Porque el Papa León está encíclica y habla de esto, ¿no? Con el peligro de estar conectados, de buscar conexiones, que está bueno que las podamos tener, pero que no nos desconectemos de nosotros en lo que somos. Y estamos hechos para amar. Uh-huh. Y de una interioridad que no es introversión, interioridad que nos permite amar. Porque somos más realmente nosotros. Y cuando amamos, podemos ser felices. Bueno, ese es lo que celebramos el día del Corpus, es una fiesta muy linda, lo hacemos con mucha alegría. En 400 años más o menos, 1615, fundación de Posadas, bueno, y las reducciones alrededor lo celebraban así con fiesta, y nosotros también. Así que las escuelas van a adornar las calles, la gente va a ir con esa alegría. Es la procesión más linda, yo creo, porque está muy bien organizada, también con la radio, ¿eh? Uh-huh. que van poniendo,
vamos a ir
todas acompañando las calles, van acompañando.
Y es un encuentro.
Sí, es una procesión hermosa, uh-huh, en la alegría y en la, bueno, así que ahí estaremos, si Dios quiere, el sábado temprano en el anfiteatro.
Pan de vida, sangre bendita eres tú.
Bueno, y después comentar cosas que por ahí no se saben, que hay, siempre aparecen las cosas negativas, pero hay mucha gente que trabaja, muchos laicos que trabajan, y mucho en nuestros barrios, comunidades, en la catequesis, en la caridad, en la liturgia, sí, en los ministerios, gente que da sus días, su tiempo, sí, uno lo ve en las fiestas patronales. Yo en Santa Rita veía cómo la gente pasó toda la noche, incluido el padre Javier Alegre, ahí estuvo, con la gente, porque terminaron el festival y se pusieron a preparar toda la fiesta del otro día, desde lo litúrgico hasta el almuerzo y hasta lo que se vivió. Bueno, pero hay laicos que se comprometen profundamente, como Susana Molinari, que va a hacer sus votos perpetuos, es una laica de la parroquia y también de Iguazú, el día 12, viernes 12, en la parroquia de Itamé Guazú, a las 19:30, si Dios quiere, estaremos ahí para acompañar sus votos perpetuos, definitivos, como laica consagrada. No como religiosa, ni, no como laica. Ofreciendo su vida como laica en la comunidad y en la diócesis. Forma parte de un grupo de comunidad, de un grupo de casi 10, digamos, laicas, que forman parte de la diócesis y que hacen votos perpetuos, digamos, de consagración. Y son laicas, viven en sus casas,
su trabajo,
lo que hacen habitualmente, pero con una consagración en la austeridad, en la austeridad, ¿no? Tratando de no estar apegadas a lo material, obviamente que lo material forma parte de la vida de todos, pero poniéndolo a Dios como centro en lo material, en su vida de servicio y de querer orientarse hacia la vida de la Iglesia, en su fidelidad y en la castidad. Así que, bueno, rezamos por Susana. Y esto se da mucho en las comunidades. Hay una cifra ahí, Betty, que vos tenés.
¿Cifra de
qué? La cifra esta de los católicos.
Ah, sí, también.
¿Quién la emitió la UBA?
Sí.
En Buenos Aires.
Claro, la UBA apareció con este informe que tiene que ver con la cantidad, dice, de católicos que están dejando la Iglesia Católica, es de alguna manera, hay como una caída sostenida, dice.
No, es un censo, que se viene haciendo, y bueno, esto Infobae lo publica.
Sí, dice, informe del Observatorio de las Creencias de la Universidad de Buenos Aires reveló cambios generacionales, sociales, territoriales en la identidad religiosa del país. Bueno, y en cabeza de la cuestión, el catolicismo dejó de ser la referencia dominante en la identidad religiosa. Así lo reveló un reciente informe del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, presentado por el Observatorio de las Creencias de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. El porcentaje de católicos sigue en descenso, dice, mientras aumenta de manera sostenida el número de personas sin filiación religiosa.
Sí, este es un censo que hace algunos años ya se vino realizando. Hay una baja de católicos, va siendo, pronunciándose con lentitud, porque en el 60 eran del 80, el 90%, y en este momento es del 60 más o menos, por 158, 57, bueno. Lo significativo, bueno, y la población evangélica o de creencias cristianas no católicas, está en un 16-17%. ¿Qué es lo que creció? El que la gente viva en ni, decíamos, ¿no?
Sí.
No tenga ninguna confesión religiosa, ni una especie de ateísmo.
El tibio.
Sí, el ateísmo. Sí. Una forma de ateísmo, agnóstico, decimos nosotros, una palabra más complicada, que no creen en nada, digamos. Hay como un 20%.
¿Hasta qué?
Bueno, y ahí señala que las poblaciones un poco más jóvenes, de determinadas edades, viven un poco esto. Se nota que cuando van creciendo, empiezan a a plantearse temas que son más profundos, probablemente en lo religioso y en planteos de sí mismo, digamos. Claro. Bueno, pero es un proceso bastante normal que hoy condice con la época. Cuando hablamos de esto del enganche que vivimos en contextos nuevos, como es la tecnología abundante y hay como una despreocupación de la interioridad, dice el Papa, que hace que el tema religioso pase a un segundo plano, digamos. O sea, me autoabastezco. Entonces hay una cierta distancia incluso en la relación familiar. A veces es un tema largo, ¿no? Uh-huh. Porque los mismos padres forman parte de una sociedad más tecnologizada. Uh-huh. y están no solo un joven está en un 31 de diciembre
mandando mensajes,
brindamos y ya estamos con el celular. No solo los jóvenes, no hay que acusarlo a los jóvenes.
Claro.
Están los adultos.
Pasa, sí.
Hasta yo me tengo que incluir, que soy un adulto, porque enseguida ves un mensaje de alguien que vos querés y que te manda justo a la. Bueno, entonces, es un nuevo contexto en donde la interioridad de la persona, Dios, están en algunos momentos como en un segundo plano. Uh-huh. Y dan estadísticas.
Este informe lo presentó Juan Cruz Esquivel, investigador principal del CONICET, quien estuvo a cargo de este estudio.
Es real, yo creo que es real. Pero también apunta bastante, están en la UBA, bueno, apunta mucho también a la población de Capital Federal y Gran Buenos Aires, digamos, ¿no? No digo que no tomen algunas ciudades, claro. Supongo que Córdoba, Mendoza, pero en el interior los números no son tan así tampoco.
Es cierto.
Pero es cierto también, y es un nuevo problema muchas veces dicen el catolicismo pierde y van a otras iglesias. No van a, se van al ateísmo, ese es el problema, ese es el tema. Ojalá se van a los cristianos, y son cristianos, pero se van al ateísmo, y crece el porcentaje de gente que es indiferente a Dios, van pasando a ser indiferentes a los otros, incluidos la familia.
Claro.
Van pasando a ser indiferentes de sí mismo en sus problemas profundos. A ver, uno lo ve en la familia propia. Yo tengo algunos sobrinos, ya con mis añitos tengo sobrinos, nietos, pero que están, son muy indiferentes. O sea, yo tengo mi hermana, tiene sus nietos. Ella sufrió mucho porque, bueno, se fueron afuera inclusive, apenas puede comunicarse. Y ella tiene un carácter fuerte y dijo, bueno, si ellos se quieren ir, que se vayan, dijo mi hermana. Pero no es así. Apenas suena el teléfono y dicen, está llamando, ella vibra,
claro.
Sale corriendo, escuchar a su nieto, quiere escuchar a su nieto. Bueno, pero es una época así. Bueno, una época de cierto vaciamiento. Por eso está ese 20%, hay que estudiarlo, que no es que van a otra religión, desde el catolicismo transitan a otra. No, del catolicismo, o familias que son genuinamente luteranos, o les pasa lo mismo, van, transitan hacia el ateísmo. Y esto es una preocupación, ¿sí? Porque la época es individualista y no nos permite comunicarnos como tenemos que comunicarnos para poder ser felices. Uh-huh. Igual en la vida, cuando vos, primero es como que no te enfermás,
claro,
te sentís bien, pero cuando mis sobrinos están en Polonia, cuando estén solos, cuando mi sobrina, que está en Polonia, apenas tuvo problemas de salud, qué sé yo, estaba llamándole a la mamá y, sí. y tuvo algunos problemas serios y se vino a atender acá con el cuidado de la mamá teniendo casi 30 años. Así que bueno.
Que significa que espiritualmente también pasa lo mismo. Cuando tenemos un problemita, ahí nos acordamos de papá y empezamos a ver...
¿Te acuerdas de papá, de mamá, que te protejan porque viven en la soledad? Es lo que pasa en Europa. Quedan gente que quedan muy solas. Sí. No tienen familia, no tienen contextos y mueren en los departamentos y los vecinos saben que murió por el olor.
Exacto.
Bueno. No quiero ser duro, digo.
Sí, no, pero es lo que pasa.
Pero es el individualismo.
Bueno, no, es tremendo.
Y le suspendemos, lo ponemos, perdón, a la IA, le dejamos ahí que le resuelva todos los problemas, que se arregle con la IA.
Ah,
se
mala costumbre. Que lo resuelva la IA. Claro.
Y después,
no es despectivamente. No,
porque no hay IA que te pueda
creemos,
resolver.
Creemos en que la IA vino, inteligencia artificial vino para quedarse, pero tendremos humanamente que aprender a usarla.
Como herramienta.
Y saber... que nos tiene que servir a nosotros.
Exactamente.
Y no ser esclavitos de nada que venga, que vino para quedarse y a servirnos.
Bien. Gracias, Monseñor, por este encuentro. Estamos finalizando este micro hoy. Y a todos, ¿no? A la convocatoria en el anfiteatro. A las 14 horas va a ser ya la apertura. Y a las 16 comienzan las actividades propias. Muchas gracias.
Gracias.